Señor, hoy te pedimos que seas tú el que hables a nuestra vida. Dile Espíritu Santo, revela tu palabra a mi espíritu. Desecho todo sueño, dile, todo cansancio, toda preocupación, todo afán. En el nombre de Jesús, revela tu palabra. Vamos, díselo fuerte, hermano. Revela tu palabra a mi espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar, querido hermano. Bueno, quiero contarte una historia, una leyenda que pasó en los Estados Unidos antes de que fueran Estados Unidos. Sabes que los americanos verdaderos de Estados Unidos no son los que conocemos nosotros como los güeros, como los gringos, sino los indios que ya estaban ahí, los nativos, ¿verdad, hermano? Así que una vez cuenta la leyenda que el jefe de una tribu dijo: yo ya estoy grande, me voy a morir, necesito que alguien se quede en mi lugar como jefe de la tribu. Así que les puso ahí que algo importante que ellos debían de traer, ir a tal lugar y traer algo valioso que representara que realmente ellos se merecían que lo pusieran como el nuevo jefe de la tribu. Así que fueron 3 personas seleccionadas, de los más valientes, de los más fuertes, de los más inteligentes. Y el primero llegó y trajo una flor que no se encontraba casi en ningún otro lugar, una flor muy hermosa, muy bonita, muy rara, pero muy hermosa a la vez. Y entonces dijo: qué flor tan hermosa, ¿dónde la conseguiste? Hasta la punta de un cerro, le dijo este hombre. Demostré mi valentía porque esa rosa solamente estaba hasta ahí y por poco y me caigo y pierdo la vida, pero aquí está, le dijo este hombre al jefe, demostrando su valor para poderse quedar como jefe de la tribu. Después llega otro y le muestra una piedra y le dice: esta piedra es muy hermosa, de un color muy, muy diferente, muy raro, parecía una piedra que valía bastante. Y también le dijo: la encontré en un lugar muy peligroso, así que así he probado mi valor porque yo quiero ser jefe de esta tribu. Y llegó el tercero, y llega el tercer hombre y le dice: ¿y tú qué trajiste? Le dice el jefe de la tribu, yo no traje nada, pero vi un lugar muy hermoso. Lejos de aquí vi un valle con un río cristalino, con árboles frutales, con un pasto hermoso, y me enamoré de ese lugar. Y esa es la visión que he venido a traerte, le dijo este hombre al jefe de la tribu. Y el jefe de la tribu dijo: tú no has venido a traernos alguna cosa como una flor o como una piedra o como algo por el estilo. Pero te voy a decir algo, tú vas a ser jefe de esta tribu por cuanto tú nos has venido a traer nueva esperanza. Qué importante es la esperanza, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la palabra esperanza? Que levantemos nuestra mano. ¿Cuántos de nosotros somos portadores de esperanza? ¿Cuántos de nosotros somos portadores de esperanza? Dile al que está a tu lado: ¿tú eres portador de esperanza? Y no vayas a salir de chistosito, pues tú no te llamas así o no le... ¿O quién es esperanza, hermano? Sabemos, en términos muy comunes tal vez, qué es esperanza, pero hoy vamos a hablar acerca del poder de la esperanza. Dile al que está a tu lado: el poder de la esperanza. Imaginémonos un mundo sin esperanza y también imaginémonos un mundo con esperanza. Serían dos resultados muy diferentes y muy distintos. Amén, hermano. Este hombre no trajo una piedra, no trajo oro, no trajo algo, pero trajo una nueva esperanza a su tribu. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y te vuelves portador de la palabra de Dios y le dices: te voy a dar una buena noticia, ¿qué crees? Mira, puedes tener salvación, puedes tener libertad, puedes tener victoria, puedes tener éxito en la vida, aunque tu padre te haya dicho que nunca la ibas a hacer, que crees que hay una nueva noticia conforme a la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios que somos en él más que vencedores. Amén, hermano. Entonces tú y yo damos esperanza. ¿Qué es esperanza? Te lo voy a leer en el griego primero y después en el hebreo. ¿Qué es esperanza, hermano? Esperanza en el original, en el griego, significa esperar con anhelo. Esperanza viene mucho de esperar. De ahí viene esa palabra, de esperar. Cuando alguien dice, tengo esperanza, está esperando con anhelo. También significa expectación. ¿Cuántos han venido expectantes a la iglesia? ¿Qué es lo que va a pasar? Muchos ya no tienen esperanza, dicen, siempre pasa lo mismo. Pero muchos de nosotros, me incluyo yo, aunque soy el pastor de este lugar, vengo con la expectativa de decir, Dios, ¿qué vas a hacer de nuevo en esa reunión? ¿Qué vas a hacer de nuevo en esa congregación? ¿Qué vas a darnos de nuevo, ¿verdad?, para nuestras vidas? ¿Cuántos vienen con esa expectativa? Se te ve en tu cara inmediatamente, hermano. También significa confianza. Esperanza, entonces, en el griego es esperar con anhelo, expectación, confianza. Hay mucha gente, hermano, que ya ha ido varias veces a la playa y ya no tiene una expectativa. Pero cuando no la conocemos y vamos por primera vez, ¿vamos con qué? Con una expectativa, con un anhelo de estar ahí. ¿Es así o no es así? Vele el rostro a tu vecino y puedes ver si hay esperanza en él, nada más viéndolo. Y es una realidad. Velo a ver si tiene esperanza. O pregúntale, ¿tú tienes esperanza, hermano? ¿Un enfermo tendrá esperanza? Depende, ¿no? Depende. Ahora, en el hebreo, ¿qué es esperanza? ¿Hasta aquí vamos bien o ya te dormiste? Ok, ¿qué es esperanza? En el hebreo ahora. También es expectativa, algo deseado que lo anhela uno ansiosamente, algo que desea uno mucho, en otras palabras, algo por lo cual uno espera. Hay mujeres, son muy pocas, y hombres muy pocos, que no han tenido intimidad porque se quieren casar, vírgenes porque esperan ansiosamente cuando se casen. Y entonces han tenido esperanza de que no se ha pasado el tren, aunque tengan 28 o 30 años, o 35 o 40, sino que dicen, pacientemente esperé en Dios. Esa es esperanza, hermano. También significa, escúchalo bien, en el original, en su raíz original, estirar como una cuerda. Estirar como una cuerda. ¿Por qué dirá eso, estirar como una cuerda, querido hermano? Estirar como una cuerda, porque la esperanza se tiene que extender. Hay mucha gente que no extiende su esperanza, solamente dice, si no pasa esto de aquí al próximo mes, yo ya no tengo que esperar, ya no te esperaré. Pero hay gente que dice, si no es para el otro mes, será para el otro mes, y si no para el otro mes, y si no para el otro año, pero en ti, Señor, esperaré, y los que esperamos en ti, no seremos avergonzados. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces la esperanza se extiende como una cuerda. La esperanza no tiene que ver con lo que tú ves, porque la esperanza es confianza, y la confianza es fe. Y la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pablo dijo, el apóstol San Pablo, en la carta a los romanos, dijo esta palabra. Dijo, la esperanza no se ve, porque entonces ya no sería esperanza. Si tú lo ves, ya no es esperanza, porque la esperanza tiene que ver con el futuro, no con el presente ni con el pasado. Tú esperas algo que va a venir. Algo que va a venir, no algo que ya vino, no algo, hermano, que está en tu presente, sino que va a venir en tu futuro. Entonces, una persona que tiene esperanza es una persona que tiene fe. Cuando tú ves las cosas, ya no necesitas esperanza porque ya las viste. Descansas tranquilamente. Si tú, por ejemplo, estás esperando a tu hijo y tienes problemas ahí, a lo mejor, ¿verdad?, de temor, de miedo, de decir, ¿qué está pasando con mi hijo? Ya son las 11 de la noche y no llega a la casa. Y tú dices, pero tengo esperanza de que va a llegar. Cuando tú lo ves que regresa, ya no tienes esperanza, tienes descanso. ¿Cuánto estamos entendiendo esto, hermano? Entonces la esperanza no se ve. Por eso Dios dice en su palabra, anda por fe y no por vista. Camina por fe y no por vista, hermano. Cuando ya se ven las cosas, no necesitamos fe. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La esperanza, escúchalo bien, está cimentada en la fe. Es una extensión de la fe. La esperanza no está debajo de la fe, sino está en la fe. Cuando una persona tiene esperanza, también tiene fe. Cuando nosotros decimos, tienes que tener esperanza, no es que sea menos que la fe, es una extensión de la fe. Gracias por su ánimo, hermanos. Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos, hermano, para que te animes. A ver si te animas con eso. Capítulo 8, versículo 24. Miren lo que dice ahí, lo que te acabo de decir, pero para que veas que no estoy mintiendo. Porque en esperanza fuimos salvos. ¿Es así o no es así? Porque la salvación no estaba y llegó. La esperanza es del pasado, del presente o del futuro. ¿De dónde? Del futuro. Tú ya no tienes que tener esperanza si ya tienes tu casa en el pasado, la tuviste hace un año o dos años o hace 10 años. Pero si no tienes una casa, tú tienes que tener esperanza de que la puedes tener. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, ¿qué dice ahí? No es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Te lo vuelvo a leer. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿las promesas de Dios se ven? No. Dios le dice a un enfermo, por mis llagas, le dice Jesucristo, por mis llagas, hijo, vas a ser sano. Y te siguen dando los dolores y los dolores y los dolores. ¿Y qué tú dices? No veo la sanidad, pero yo tengo la esperanza de que vendrá. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Aleluya. Mira lo que dice, hermano. El 25 otra vez. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hay mucha gente que dice, ¿hasta cuándo? Y hay una palabra en el Antiguo Testamento que dice, aunque tardare, sin duda llegará. Aunque tardare, sin duda llegará. Pero ¿sabes qué nos ha faltado a nosotros? Esperanza. Nos debilitamos. La esperanza se tiene que hacer como un lazo, se tiene que extender, si tú lo quieres ver así, como un chicle, hermano. Porque nosotros decimos, si no pasa de aquí a este tiempo, ya no tengo esperanzas. Pero la esperanza, hermano, como dice el dicho y lo dice bien, tiene que morir hasta el final. Ahora quiero hacerte una pregunta, querido hermano. ¿Qué pasaría si no hay esperanza? Cuando tú no has tenido esperanza en algo, ¿qué es lo que pasa en tu vida? Viene desánimo, exactamente. Y con el desánimo viene ¿qué? Muerte. Si no hay esperanza, hay desánimo. Si tú dices, tú eres una persona de esperanza, y esa persona te puede decir, sí. Entonces es una persona que no tiene desánimo. Pero si te preguntan, ¿tú tienes esperanza? Y tú le dices no, entonces tú tienes desánimo. Y una persona que tiene desánimo no llegará a ningún lugar, porque entonces ya no tendrá confianza de que llegará a su meta. Porque entonces, hermano, todo lo que le digan no le servirá de nada. Oye, las cosas van a cambiar. No, yo ya no creo en nada. Ya no tengo esperanza. ¿Qué es esperanza en el diccionario, hermano? Esperanza en el diccionario significa confianza de lograr una cosa. Confianza de lograr. ¿Cuántos tienen confianza de superarse, hermano? ¿Cuántos tienen esperanza de que ustedes pueden cambiar viniendo aquí a la iglesia, buscando a Dios con todo su corazón, que levanten sus manos? Porque si no tienes esperanza, Dios te tiene que inyectar esperanza. Porque si no hay esperanza, no va a haber un cambio en tu vida. Hay gente que tú la ves desanimada y le dices, anímate. ¿Y qué te dice? ¿Verdad? Las cosas van a cambiar, yo voy a orar por ti. Ah, sí. Pero no tienen esperanza. ¿Por qué crees que te he pasado tantos videos últimamente de que Dios ha cambiado naciones que estaban peor que las de no, que la de nosotros? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Para que tengas esperanza. Hermano, ahorita lo vamos a ver más adelante. Ya me iba a adelantar, pero espero. ¿Ok? ¿Significa también, hermano, confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que deseas? Cuando alguien tiene confianza, cuando alguien tiene esperanza, tiene confianza y tiene un deseo de que va a cambiar las cosas. La esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Esperanza es un estado de ánimo, hermano. Por eso te digo, nada más voltea a ver a tu lado y ahí vas a ver la esperanza, si tienen o no tienen. Porque hay gente que dice, vamos con todo, pastor. Y hay gente que no dice nada. ¿Esperanza qué es, hermano? Esperanza, en conclusión, es esperar con confianza en algo que deseo. Esperar con confianza en algo que deseo. Y hoy Dios te dice, tienes que tener esperanza. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es veraz, Dios es verdadero, Dios es confiable, Dios es seguro, hermano. Ese es nuestro Dios. Quisiera gritar como muchas veces, pero ya no puedo, hermano, que estoy un poco afónico. Pero dice que esperanza entonces es la confianza, esperar con confianza en algo que se desea. Querido hermano, tú tienes que tener confianza de que puedes ser una mejor persona. Le prediqué hace tiempo a un vecino, apenas hace algunas semanas, unos 15 días. Y entonces cuando yo le empecé a predicar, me vino a mi pensamiento algo. Dios me dijo, esta persona piensa que está bien. Y yo le dije al vecino, tal vez usted piense que está bien y que no necesita de Dios, pero le voy a decir una cosa, siempre se puede estar mejor. Cuando una persona tiene esperanza, sabe que no ha llegado a su final, sabe que todavía puede dar más, aunque tenga 80 años, hermano. Aunque haya construido varias casas, aunque haya hecho muchas cosas buenas, sabe que puede dar más porque tiene esperanza. Cuando Thomas Alva Edison se le quemó ahí en Estados Unidos un edificio, su edificio ahí que él hacía sus experimentos, hermano. En Estados Unidos se le quemó un edificio grandísimo de millones de dólares. Le dijo a las personas que estaban alrededor, me falta tiempo y me sobran ideas, pero volveremos a comenzar de nuevo. Tenía esperanza. ¿Qué pasa cuando tú vas construyendo y vas echándole agua al árbol y va creciendo y ya está grande, ya tiene 5 años ese árbol y da frutos, hermano, pero de repente viene un fuego tal vez fuerte y se empieza a quemar todo el árbol y tú dices, otra vez, ya no, voy a poner otro árbol, ya no, voy a sembrar otro árbol, ya no. Pero el que tiene esperanza dice, vamos a comenzar de nuevo, vamos a comenzar de nuevo, vamos a comenzar de nuevo, porque Dios hace nuevas todas las cosas, hermano. Es que mira, ¿qué pasaría si esta iglesia se terminara? Dios probaría mi corazón si yo soy un pastor con buena madera. Tendría que comenzar de nuevo, hermano. ¿Sabes cuánto esfuerzo y cuánto sacrificio y cuántas lágrimas y cuánto dinero nos ha costado esto? Y yo sé que Dios lo ha hecho, pero yo he puesto mi granito de arena, como decimos. Y tú dices, todo mi trabajo se acabó. Pero el que tiene esperanzas comienza de nuevo. El que tiene esperanzas no es un cobarde. El que tiene esperanza tiene fe. Sabe que la puede volver a hacer, hermano, porque si un día la hizo, lo volverá a hacer nuevamente, hermano. Ese es un hombre de esperanza. ¿Alguien puede decir amén a eso? Gloria a Dios. Hermano, si tú saliste de una enfermedad y llega otra enfermedad, tú dices, ya aquí ya mejor me quedo. Pero si tú tienes esperanza, ¿qué vas a decir? Si Dios me sanó de la otra, me sanará de esta también. Vamos a ver Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos 4, 18, atrasito. ¿Cuántos están aprendiendo que la esperanza es importantísima, hermano? A ver, que levanten su mano. Yo estoy aprendiendo que la esperanza es importante. Mira lo que dice aquí. Él creyó en esperanza contra esperanza. No es que tuviera dos esposas que se llamaran igual. Él le creyó a esperanza y contra la otra esperanza, no. Cuando dice, él creyó en esperanza, es que Dios le prometió. ¿A quién le prometió? A Abraham. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Un hijo. Pero no le prometió solo un hijo, sino le dijo, Abraham, te voy a cambiar de nombre de Abraham a Abraham. ¿Sabes qué significa Abraham? Padre de mucha gente, de muchos hijos, de muchedumbre de gente. Entonces le está diciendo, Abraham, te voy a cambiar de nombre. Y Abraham, hermano, no tenía ni un hijo. Y su esposa estaba viejita. Y su esposa era estéril. Y su esposa ya no podía tener hijos por donde quiera que le vieras tú. Porque ya era anciana. Y tú sabes que las mujeres tienen hijos hasta cierta edad, a los 40 y tantos. Algunas muy osadas se avientan a los 50, ¿verdad? Son muy poquitas. Pero tú sabes que ya no se puede tener hijos. Y aparte era estéril. Y aparte eran viejitos. Y entonces, hermano, Dios le promete que él iba a tener muchos hijos. Pero le dice, aquí dice la palabra, él creyó en esperanza, o sea, creyó la promesa. Sí, Señor, yo voy a tener muchos hijos. Contra esperanza. ¿Por qué contra esperanza? Porque las estadísticas decían que era imposible, hermano. Imposible. El diablo nos ha dicho muchas mentiras. Nos ha dicho, si tú tienes cáncer, es imposible que sanes. Si tú tienes sida, es imposible que sanes. Si tu esposo, mira cuántos años lleva así, es imposible que cambie. Tu hijo no va a cambiar. Las cosas no van a cambiar. El diablo es un mentiroso, porque Dios endereza lo torcido y da vida al que está muerto y sana de cualquier enfermedad. Ese es nuestro Dios todopoderoso, hermano. A Él debemos de creerle. Entonces dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. ¿Qué es lo que te está desanimando, hermano? Para Dios no hay nada imposible. Dios hace una pregunta en la Biblia y dice, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Y tú ahorita dices que no, pero cuando estás en la situación, ¿qué dices? Cuando estás en medio de la dificultad, ¿qué dices? En medio de la crisis económica, ¿qué dices? ¿Sabes qué nos dice las estadísticas? Que nosotros, es muy difícil que de aquí a 2 años tengamos nosotros un terreno, porque cuestan millones de pesos un terreno de 1,000 metros, hermano. Y no tenemos dinero realmente. Pero Dios nos dice que todo es posible si podemos creer, hermano. En la película del Gladiador, no está en la Biblia, hermano, es una película, dice el emperador que le deja el reinado a Máximo, ¿verdad? Al gladiador, al protagonista de la película, le dice, Roma era solamente un sueño y se deshacía entre nuestras manos, pero hoy ha llegado a ser el imperio más grande del mundo. Para ti es imposible, pero de lo que no era, se hizo posible. Antes no había nada, pero Dios lo hizo con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra, Por eso el centurión le dice a Jesucristo: no entres a mi casa, tan solo di la palabra y la enfermedad que tiene mi siervo, que ya se va a morir, desaparecerá. Lo que para mí es imposible, Señor, tal vez humanamente, suelta solamente tu palabra creativa, tu palabra de poder, tu palabra de rompimiento, y se hará posible lo que para mí es imposible. El diablo quiere destruir, hermano, esta esperanza. Te voy a poner un ejemplo, más a las mujeres. Fuimos a predicar hace más de 6 años para empezar la iglesia. Predicamos en muchas calles, en muchas casas. Y mi hermana Cristina me acompañó a predicar y le predicamos a una mujer que vivía en un terreno como de 300 metros y su casa era solamente láminas de cartón, toda, no tenía tabiques, nada, de barda, nada, absolutamente nada. Y solamente era un cuarto largo. Entonces ella, después de varias visitas, para no alargarme en esta historia verídica, le abre su corazón y le dice a mi hermana: ¿sabe qué? Mi esposo está adulterando, trae a su amante aquí a mi propia casa. Y le dice mi hermana: ¿y usted qué hace? Y él nos dice que nos salgamos. Entonces nosotros nos salimos a jugar al patio, ¿verdad?, con mis hijos, y él se mete a tener intimidad en mi propia casa. Aunque tú no lo creas, así nos contó esta señora. Yo me quedé de a 6, ¿verdad?, como decimos. Y entonces yo le dije: ¿por qué no lo deja? ¿Por qué permite eso? Y dice: no, porque él me ha dicho que yo no puedo hacer nada por mí sola o por mí misma, que yo no puedo trabajar. Pero él es un adúltero, un borracho y un holgazán. Fíjate, hermano, ¿qué le está haciendo? ¿Cuántos hombres le dicen: tú no puedes trabajar, tú no puedes hacer esto, a ti nada te ha salido bien, si yo no estoy contigo, tú te mueres de hambre, mujer? Y la mujer trabaja y el marido es un borracho, un adúltero, pero siempre está con él. ¿Por qué? No me vayas a decir porque tienes esperanza. No, porque él te mató tu esperanza de salir adelante y dependes de una persona para sobrevivir. El diablo te mata tu esperanza. El diablo te dice: tú no sirves, tú no vales. Si tú te cambias de religión, las cosas se van a poner más difíciles. Si tú das ese paso de fe, no sabes lo que te va a pasar, pero Dios te dice que seamos agresivos, que seamos hombres de fe, mujeres de fe, hermano. ¿Por qué no salió de la barca nadie más que Pedro y caminó sobre las aguas unos cuantos pasos? Porque se aventó a hacer lo que para el mundo, para la gente, para nuestro intelecto, para nuestro raciocinio es imposible. Pero Dios le dijo: Pedro, si tú tienes fe, tú vas a caminar sobre lo imposible, sobre los problemas, sobre lo que para ti es ilógico. Tú vas a caminar y vas a vencer en el nombre de Jesús. Y lo pudo hacer, hermano. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor. El diablo quiere destruir tu vida. No lo digo por otra cosa, yo sé que ya lo he dicho y tal vez ya te tengo aburrido con eso. Pero cuando mi padre fue a hablar con un maestro, que Dios lo bendiga al maestro, ¿verdad, hermanos? Le dijo el maestro: mira, ya no le exijas más a Luis Felipe. Luis Felipe tiene capacidad de sacar 6 y acaso 7. Y ahí está mi papá de testigo. ¿O no es así, papi? Pero cuando yo me convertí, tuve la capacidad de sacar 9 y de sacar 10, hermano, en el nombre de Jesús. El diablo, algo que va a querer matar es tu esperanza. Tal vez ya lo hizo, tal vez no. Tal vez en algunas áreas sí, tal vez no. Pero tú, mujer, no necesitas de nadie más que de Dios para ser feliz. Tú, hombre, no necesitas de ninguna mujer. Es increíble lo que pasa hoy en día. Están un mes solos, hermano, ya no tienen a un hombre o a una mujer y ya se consiguieron a otro. ¿Sabes por qué? Porque no tienen esperanza de sobrevivir solos. Porque alguien les dijo: tú necesitas a fuerzas a un hombre o a una mujer. Pero yo te digo: tú necesitas a Cristo en tu corazón. Tú necesitas al Rey en tu corazón. Tú necesitas ese amor que va a suplir todas tus necesidades, hermano. Es lo que necesitamos. No permitas que nadie mate tu esperanza, hermano. Tú sueña. No pagas por soñar. ¿Y qué dice la gente? Es que no quiero que te des tan fuerte si te subes hasta allá, ¿verdad? Y estás soñando y soñando que vas a hacer esto. No quiero que te desilusiones. Es que si tú tomas tu esperanza en lo que Dios te ha prometido, hermano, se cumplirá. Si tú tienes esperanza en lo que Dios no te ha dicho, por ejemplo, hay gente que ha jugado la lotería toda su vida y nunca se ha sacado nada y ha perdido la esperanza, pero Dios nunca te dijo que hicieras eso. Es que yo ya no tengo esperanza con los hombres, pero tú has escogido a tu propio hombre, no has dejado que Dios lo escoja. Si tú tienes esperanza en lo que Dios te dice, entonces las cosas saldrán bien. Pero si tenemos esperanza en aquello que solo deseas tu corazón solamente, entonces las cosas no saldrán bien. No sé si me estoy dando a entender. Quiero que vayas a Nehemías capítulo 4, versículo 1 y 4, por favor, hermano. Nehemías capítulo 4, versículo 1 en adelante, por favor. Cuando lo encuentres, puedes dar un amén, por favor. Y si ves que alguien ya se durmió, dile, ya ni la muelas, hermano. De plano. Ya ni llorar es bueno, ¿verdad, hermano? Diría. Alguien dijo que la esperanza es lo último que se tiene que ir, pero a veces es lo primero que se te va de tu vida. Alguien dijo que mientras estés vivo haya vida y esperanza, pero hay gente que está muerta, por eso ya no tiene esperanza. Lee lo que dice aquí. Estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén después de la cautividad del rey Nabucodonosor, años atrás, y toda la ciudad fue quemada, toda la ciudad fue destruida, y le dolió tanto en el corazón a Nehemías que le pide al rey que le pueda permitir ir, porque Nehemías era el copero del rey, y le dice aquí: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los... Al diablo no le va a gustar que tú restaures tus muros, hermano. Al diablo no le va a gustar que tú tengas esperanza. Al diablo no le va a gustar que tú tengas fe. Al diablo no le va a gustar que tú declares ahora palabras de victoria, palabras de vida, palabras positivas en vez de muerte. Antes decías, yo sé que no me va a salir este negocio, pero si ahora tú dices, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo declaro victoria sobre mi negocio, yo declaro prosperidad, el diablo va a mandar a gente y te va a decir, tú no la vas a hacer. ¿Tú crees que la vas a hacer con ese puesto que tienes ahí? Sanbalat va a venir y te va a destruir, va a querer destruirte más bien. Pero fíjate lo que hizo Nehemías, hermano. Dice aquí en el versículo 2: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Fíjate cómo te empieza a tratar de matar tu esperanza. Te va a empezar a decir: ¿y tú qué? Flacucho, pasas dos veces para que te vean. Y se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Acabarán en un día. Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas. ¿Qué le está diciendo? Es imposible. Es imposible. ¿Y qué te dice el diablo? Tu hijo jamás regresará a los pies de Cristo. Es imposible. Pero Dios te dice: tú y toda tu casa serán salvos. Tú y toda tu casa serán salvos. ¿Cuántos toman esa palabra, hermano? Y no solo Sanbalat, sino se le unieron más. Y dice: y estaban juntos a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, lo derribará. Le está diciendo casi casi: si sube un gato, su muro se va a caer. ¿Sabes qué le está diciendo? Lo que tú estás edificando y donde tú has llegado es en vano, mejor destrúyelo. Ya avanzaste acá, pero ¿qué has logrado? Mejor regrésate. Por eso hay muchos cristianos que se regresan. ¿Sí sabes eso, hermano? Empiezan a ayunar, empiezan a orar. Y tal vez algunos terminaron su ayuno de 21 días antes de los 21 días, o lo rompieron, para que me entiendas. Porque ¿qué dijeron? No tiene caso, Dios no me ha contestado. Pero yo sé que Dios ha hecho algo en este ayuno, hermano. Y algunos fueron en el día 10, 11, 12, ¿qué dijeron? mejor vamos a tirarlo. Y perdiste la esperanza de continuar hacia adelante. Tal vez Dios está restaurando tu matrimonio y ves un error en tu esposo, en tu esposa, los va a tener. Y tal vez dijiste, es en vano, y destruiste otra vez tu matrimonio, lo que ibas edificando. El diablo te dice, si se subiese un gato, una zorra o un perro, ¿verdad, hermano? Un animal, va a destruir porque es tan débil tu muro. Pero dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy en el Señor. Cuando ya no tienes más fuerzas, no te preocupes porque tenemos un Padre que nos sopla y nos infunde aliento. No te preocupes por tus fuerzas y tu capacidad, porque no es por espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu que hemos de vencer esta batalla, hermano. Esta guerra, esta batalla, tenemos la victoria ganada. Si Dios pelea por nosotros, Él va enfrente de nosotros, Él nos infunde aliento. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el versículo 4. Oye, oh Dios, aquí dice Nehemías, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y más adelante, ¿sabes qué dice? Que con una mano edificaba y con la otra mano tenían una espada, pero no se detuvieron porque la esperanza nunca se murió, nunca se desapareció, y terminaron todo el muro y no lo deshicieron, hermano. Anímate, has logrado cosas importantes, continúa hacia adelante. ¿Sabes qué es lo que provoca el diablo, hermano? Cuando mata la esperanza, a veces hemos estado a punto de, pero se murió la esperanza y se murió todo. ¿Cuántos de ustedes han visto esa película de Ben-Hur? O Ben-Hur, como quieran llamarlo. ¿Cuántos sabe que levante su mano? Pasa cada año desde hace 1900 y quién sabe qué, hermano. En el Canal 5, ¿no? En Semana Santa. Los Viernes Santos, ¿no? La de Ben-Hur y la de los 10 mandamientos. Ya, o sea, ya está aquí bien guardada, ¿verdad, hermano? ¿Y qué pasa en esa película? Te voy a decir nada más esto porque así les ha pasado o nos ha pasado a muchos. Hemos estado a punto de llegar, hemos estado a punto de noquear y nos ha noqueado a nosotros por perder la esperanza. Se está Ben-Hur ahí remando y le dice, número, quién sabe qué, 44, qué. A ver, mi suegro que lo ha visto quién sabe cuántas veces. Le dice, número 41, ¿eh? rema, y está remando ahí el protagonista Ben-Hur. Y hay una batalla, hermano, y deshacen el barco y el capitán, ¿verdad?, está ahí naufragando, pero antes de eso, perdón, lo salva Ben-Hur, que ya lo iban a matar, lo salva y caen al mar. Entonces el capitán ve que todo se había perdido, entre paréntesis, entre comillas, como decimos, hermano, aparentemente el diablo nos viene a enceguecer muchas veces y nos dice, mira, no hay luz a tu alrededor, todas las puertas están cerradas. Y entonces el capitán dice, he perdido esta batalla, mejor será que me quite la vida. Y se iba a quitar la vida. Y Ben-Hur le dice, no lo hagas. ¿Por qué se iba a quitar la vida el capitán? Porque ya no tenía esperanza. ¿Y qué crees que pasa en la película? A lo lejos ven, después de eso, inmediatamente de eso, hermano, ven que se acerca un barco y que es romano. Y entonces lo suben y le dice, te estábamos buscando, le dicen al capitán, porque era una persona muy importante en todo el imperio romano. Y le dice, ¿cómo nos fue? Dice, se perdieron algunas naves, pero la batalla, mi señor, la ganamos. Y cuando él dice, ganamos la batalla, sí, se le queda viendo a Ben-Hur diciendo, yo ya me iba a quitar la vida porque pensé que todo se había perdido. Hemos estado a punto de lograrlo, hermano. Hemos estado a punto de recibir la victoria, pero hemos perdido la esperanza y por eso hemos recibido derrota. ¿Sabes? En muchas películas que yo he visto de guerra, cristianas y no cristianas, de guerra de antes, no de esas sangrientas, sino de antes, hermano, que traen un mensaje de valentía, que traen un mensaje de heroísmo. ¿Sabes qué pasa? Los reyes que tienen oprimido al pueblo, le dice, no le empieces a dar esperanza al pueblo, porque el pueblo se va a levantar y nos va a destruir a nosotros. ¿Sabes qué nos dice el diablo? No le empieces a dar esperanza, porque entonces se van a levantar. Y cuando se levantan, van a tener fe. Y la fe mueve la mano de Dios. Y al que cree, todo le es posible. Y entonces aquello que no tenían, van a tener si tienen esperanza, hermano. Así funciona esto. Al diablo no le gusta que tú empieces a tener esperanza. Quiero que alguien me acompañe en el teclado, por favor. Y quiero darte el último punto. ¿Cuántos quieren crecer en esperanza en esta noche? ¿Cómo puedes crecer en esperanza? Punto número uno. Mirando las promesas de Dios, hermano. La esperanza descansa en las promesas de Dios. Muchas cosas de las cuales nosotros tenemos esperanza, hermano, cuando están basadas en las promesas de Dios, se cumplirán. Cuando tú tienes esperanza en las promesas de Dios, se cumplirán. Si Dios te dijo, yo voy a restaurar tu matrimonio, y aunque veas a tu esposo y a tu esposa que no da una, tú créele al Señor. Pero si Dios te dijo es mejor que te separes, entonces también créele al Señor. Si Dios te dice y nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas, tenemos que tener esperanza en eso. Señor, tú no has acabado conmigo. Yo soy, como dice la pastora, lo predicó hace ya tiempo, soy una obra en construcción, en crecimiento. Dios no ha terminado con nosotros. Algunos perdieron la esperanza y ya son una obra clausurada. Pero otros que tenemos esperanza, ¿qué crees, hermano? Seguimos teniendo errores y fallas, porque no somos perfectos, pero seguimos adelante. Nuestra meta es Jesucristo. Mientras nosotros abramos nuestros ojos cada día, tendremos la esperanza de cambiar en aquello que hicimos mal el día anterior, de quitar lo que hicimos mal, de poner lo que no pusimos bien, hermano, porque dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Otra de las cosas, escúchalo bien, hermano, la esperanza produce esperanza. Dice la Biblia que la semilla da fruto conforme a su género. Si entonces las manzanas de semilla dan ¿qué? Semillas, la esperanza da esperanza. ¿Cómo es eso, hermano? Cuando tú empiezas a ver, oye, ese hermano estaba enfermo, ¿qué pasó? Es que Dios me sanó, hermano. Esa esperanza que estás viendo en él va a producir esperanza en ti. ¿Sabes por qué yo creo, hermano, que se pueden lograr las cosas? Porque Dios nos las ha prometido, y Dios es el más grande y el más fuerte y el altísimo Dios. Por eso lo creo. Pero otra de las cosas por cuáles las creo, por lo que me ha prometido. Otra de las cosas por cuáles la creo, porque se ha hecho una realidad en otros países, y sé que Dios no hará la excepción aquí en nuestro país. ¿Sabes por qué yo creo que Dios me ha sanado, hermano? Porque leí un día que él llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias. Y entonces, sin tomar ningún medicamento, le dije, Señor, la primera vez que me enfermé, ya conociendo de Cristo, le dije, Señor, tú me puedes sanar. Y Dios me sanó. Y esa esperanza, ¿qué crees que produjo? Más esperanza. Porque la semilla de esperanza da fruto conforme a su propio género. La semilla de manzana da manzanas. El árbol de manzanas da manzanas. El árbol de peras da peras. La esperanza, el árbol de esperanza, ¿da qué? Esperanza. Pero el desánimo también produce, por su propio género, desánimo. Una persona que está desanimada se va a ir más al desánimo si no para eso y empieza a adquirir esperanza. Va a decir, como muchas personas, yo ya no creo en nadie. ¿Por qué? Porque perdió toda esperanza. Porque empezó a producir el desánimo, más desánimo y más desánimo y más desánimo. Querido hermano, júntate con gente con esperanza y se te va a pegar la esperanza. Júntate con gente realmente que te diga, sí se puede hacer. Les he dicho a las personas del discipulado, de ese astronauta mexicano, hace algunos 2 años más o menos, que llegó, no sé si a la luna, pero salió de la tierra, ¿verdad? Mexicano, él, del norte de nuestro país. Le dijo él a su papá un día que era niño. Vio en la televisión cómo salían los cohetes de la NASA en los Estados Unidos. Y entonces él le dice: papá, yo quiero ser un día astronauta. ¿Y qué pudo haber dicho el padre? Ay, chamaco, niño, apenas llegarás a ser como yo si te va bien. ¿Y qué eres tú, papá? Pues nada, ¿no? Pero ¿sabes qué le dijo el papá? El papá no había terminado, y esto es verídico, él lo contó. El astronauta lo contó. Contó su testimonio, hermano. Dice que cuando él le dijo a su papá: papá, yo quiero llegar a ser astronauta. ¿Cuántos niños han dicho eso? Uf, muchísimos. ¿Sabes qué le dijo el papá que no había terminado la primaria? Le dijo: siéntate aquí, trae una hoja y te voy a dar cinco principios, cinco puntos para que llegues a ser astronauta. ¿Y qué crees que pasó? Él anotó esos cinco principios, los hizo y llegó a ser astronauta. ¿Qué te quiero decir con esto? Nuestro Padre Celestial cree en nosotros, hermano. Muchas cosas tú le has dicho y dices: ay, a lo mejor estoy alucinando. Pero Él te dice: sí, hijo. Él te dice: amén a eso. Yo creo que tú lo puedes lograr. Yo creo que tú lo puedes hacer. Él nos inyecta esperanza, el mejor motivador de todo el mundo. Y parte, hermano, del extranjero, de todo el universo, el mejor motivador, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Hoy Dios te dice: tienes que tener esperanza, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Cierra tus ojos, hermano. Señor, un salmista te dijo: mi esperanza está en ti, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Mi castillo, mi fuerza, la roca de mi salvación, mi esperanza, eres tú, Dios. Hoy yo no sé qué estés pasando de pruebas, de dificultades, pero hoy Dios te dice: si se acaba la esperanza, te vas a quedar derrumbado, te vas a quedar en derrota. Pero si hoy te agarras de mí y miras que un día te saqué de tantas cosas y hoy estás con vida, y empiezas a ver lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano, eso te va a producir más esperanza. Dios vive y Él reina. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si hace 2000 años hizo milagros, Dios seguirá haciendo milagros. Dios no ha terminado contigo. Levántate. ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha y decir: Señor, toma mi mano? Toma mi mano, Señor. Toma mi mano, Señor.